¿Quién les
Vale.
can... Hay que ver que ya le decía, mira, está aquí Pedro y está Rafa. Tenemos un pequeño eco, pero ya se ha ido, ya se ha ido. Tenemos
Buenas
a...
tardes.
Mira, Pedro te acaba de saludar. No sé si has escuchado algún podcast, has tenido tiempo y lo conoces.
Sí, he estado escuchando y os estaba escuchando ahora desde las 7 de la tarde.
Estupendo. Y a Rafa
Y
entonces ya lo
encantada, Pedro.
conoces.
Sí, efectivamente, encantada de saludaros a ambos.
¿Qué hay? Un saludo.
Bueno,
Igualmente.
¿qué tal? Buenos días.
Pues no, te iba a decir que con tu apellido te habrán gastado más de una broma, ¿no? Tienes guasa.
Pues la verdad, hay bastantes más de una, sí. ¿Qué quieres que te diga?
Claro, es
Pero
que
bueno.
a uno se le escapa a uno se le escapa la pronunciación y la lía, y la lía.
Sí,
Chelles Cantabrana. Yo me
hay
lo he
todo tipo de
aprendido.
modalidades. Podría comentarte, debería haber yo guardado cada una de las cartas que me ha llegado con modificaciones de ese apellido,
Ah,
pero
qué
no le
bueno.
voy a dar
No
importancia.
me digas, vamos, vamos, tú sabes que aquí hablamos plata. No, no, no me digas que te ha llegado que alguna que diga Cheles
También,
Cantabrona.
también, también, también.
Bueno.
De todo.
Bueno, nos vamos a tutear porque aquí estamos entre amigos. Tú eres la presidenta de CEAFA, que ya lo hemos comentado antes. La Confederación Española de Alzheimer. Yo
Eso es.
tengo que dice en tu web que representáis a más de 300 asociaciones y unas 200.000 familias en España.
Efectivamente, sí, así es.
Y yo tengo unos datos aquí un poco variados que para empezar te los quiero comentar, porque yo tengo aquí que se cree que en todo el mundo hay, en el mundo entero, 46,8 millones de personas que viven con Alzheimer u otras
Sí,
demencias.
efectivamente. Sí. Sí,
Dice,
sí.
para el 2030, si no se dan descubrimientos novedosos, veremos un aumento alcanzando los 74,7 millones. Y para el 2050, las tasas podrían superar los 131,5 millones. Esto es una epidemia.
Sí,
¿Qué está
efectivamente, se
pasando?
le llama, sí, la epidemia del siglo XXI. Bueno, pues supongo que se trata de una enfermedad neurodegenerativa de la que aún no conocemos el origen y que está vinculada básicamente a la edad. Eso con la mejora de la sanidad, con que la gente es más longeva, etcétera, bueno, pues alcanza mayores edades más elevadas y pues padecemos con más frecuencia, con una mayor prevalencia, la enfermedad de Alzheimer. Antes nos moríamos antes ya y no llegábamos a padecerla, aunque no obstante hay que recordar que casi el 10% o el 9% de las personas diagnosticadas con la enfermedad tienen menos de 65 años, que no es una enfermedad que va vinculada necesariamente solamente a la vejez.
Ya, a partir de los 40, ¿no? ¿Se conocen ya casos? ¿O me equivoco?
Bueno, o incluso antes. Nosotros hemos tenido en la asociación en la que yo estoy, en Zaragoza, hemos tenido pacientes de 36 años.
Porque vuestra central está en Pamplona. Yo
Sí,
cuando te
efectivamente.
llamé ayer pensé que estabas en Pamplona, pero tú estás en Zaragoza. Por
Sí.
cierto, soy un mal educado. Pero esto es porque ya me falla la memoria. No, no te he dado las gracias por estar con nosotros. No te he dado las gracias, que es lo primero que debe hacer un ser educado, aunque no tenga memoria.
Al contrario, las gracias os las doy yo en nombre de CEAFA por contar con nosotros para estar ahí.
Nada. Mira, yo te voy a hacer unas preguntas y luego ya te los dejo a ellos porque si no, Pedro me dice que no es la primera vez que lo podría escuchar. No, es que Manu no sabe callarse. Y yo...
Hombre, es que Manu es un acaparador, te lo advierto, ¿eh?
¿Ve?
Cuando
¿Ve?
veas que ya se está pasando, que ya se está pasando, tírale de las orejas, que si no, no reacciona.
Bueno.
Ya levantaré la mano.
Ay, no te veo. ¡Ay!
Bueno, venga, arranco yo entonces, Cheles. Mira, una pregunta que son unas cuantas y te voy a dejar ahí que hables. Veamos, ¿qué es el Alzheimer? ¿Cómo se manifiesta? Todo esto, de todas formas, tenéis una web muy buena. Por lo menos yo soy un ignorante, pero creo que vuestra en el tema, totalmente ignorante en el tema, pero creo que vuestra web es muy buena y todo esto está en vuestra web. Pero bueno, como ahora nos estarán escuchando y no quiero que se vayan a la web, que se vayan después, cuando acaben de escuchar, no que sé ya. Explícanos tú, con tu experiencia, qué es el Alzheimer, cómo se manifiesta, qué podemos hacer para prevenirlo y si hay tratamiento hoy. Esas cuatro te lanzo.
Bueno, vale, empezamos. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de la que no conocemos el origen real. Es una enfermedad progresiva que va avanzando, que cursa básicamente el síntoma más conocido, es la pérdida de la memoria episódica, es decir, la memoria más reciente y la que tiene que ver con el aprendizaje, con el aprendizaje reciente. Uh-huh. Y que, bueno, cursa además con otra serie de sintomatologías a medida que avanza la enfermedad, que son similarmente importantes porque afectan también al comportamiento, afecta también a la motricidad, afecta a la orientación, afecta a muchas áreas a medida que las neuronas van degradándose, van perdiendo su funcionalidad. Que es una enfermedad, además, que puede, en las fases más avanzadas, producir una enorme dependencia que va a afectar también mucho, que va a afectar, obviamente, a la persona cuidadora que va a tener que estar a su lado las 24 horas del día. Me decías si la enfermedad de Alzheimer tiene cura o si se puede prevenir, era tu primera pregunta.
¿Cómo? Los primeros síntomas. ¿Cómo se da uno cuenta y dice, leche, aquí está pasando algo? ¿Será Alzheimer?
Pues normalmente suele tener que ver con las pérdidas de memoria. Eso sí que es
lo
como
que decía, ¿no? La memoria episódica.
Sí,
que...
con la memoria episódica, efectivamente. Es cuando empiezas a notar que sí que está pasando algo, que encuentras algo raro. Pero también esa memoria episódica, a medida que te va afectando a la orientación, a otras capacidades de tipo cognitivo, o que te va afectando también al buen juicio, te cuesta más tomar buenas decisiones, etcétera, evidentemente eso te preocupa.
Tenemos muchos políticos. Hay muchos políticos en el mundo que le pasa eso, ¿eh? Que no pueden tomar buenas decisiones, ya tendrán Alzheimer.
Eso es.
Disculpa,
una
uso el sentido del humor porque es un arma muy potente que me ha ayudado en muchas ocasiones. Yo sé que este tema es muy serio, pero bueno.
Es un arma revolucionaria el sentido del humor. Uh-huh. Y la verdad es que es así como lo empezamos a notar más rápidamente, ya te digo, pues a través de la pérdida de memoria episódica, los periodos de desorientación, cuando empiezas a olvidarte de dónde has dejado las cosas, de cómo se llega a un lugar, de cómo se llama la gente que te rodea, cuando no tienes esa repetitividad en el lenguaje que solías tener, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, pues la neurodegeneración va afectando y cada vez se profundiza. Y como te decía, el buen juicio es una de las sintomatologías del Alzheimer. Esos son los primeros episodios uh-huh. en los que tenemos que empezar a fijarnos y que nos deberían hacer ir como mínimo al médico para ver qué está pasando y descartar otras patologías. Que si se puede prevenir...
Exactamente.
A ver, uh-huh. a ver, se habla de que podría existir con una vida sana y saludable una posibilidad de prevenir no la aparición, sino la aparición temprana. Es decir, que si tú tienes una cabeza bien entrenada, tienes mejor salud física, si puedes evitar las patologías vinculadas a la presión elevada, a la presión arterial elevada, al colesterol, etcétera, una buena salud cardíaca, etcétera, o incluso al azúcar, diabetes, etcétera, podría ralentizarse la aparición de la enfermedad. Pero hasta que no sepamos el origen, realmente no sabemos cómo prevenirla, cómo prevenirlo, aunque está claro que una vida sana va a hacer que estés bien más tiempo y que los potenciales síntomas pues estén de alguna manera un poco más disfrazados. Pero ahora mismo no podría decirte que hay una forma clara de prevenir la enfermedad.
Has dicho que no se conoce.
El origen no.
El origen.
No, no sabemos exactamente. Se está hablando cada vez más de los diferentes tipos de Alzheimer, con diferentes orígenes. Al principio lo estaban vinculando y se sigue vinculando, obviamente, a la aparición de dos proteínas, la beta amiloide y la tau. No obstante, parece que debe haber más concomitantes para que se produzca la enfermedad, porque algunas personas presentan ovillos tau y, sin embargo, no presentan un deterioro cognitivo demasiado grave, o el deterioro cognitivo no avanza. Y habría que saber cómo diferenciar entre, bueno, pues lo que es una demencia con un pequeño deterioro cognitivo que no va a avanzar, o un deterioro cognitivo como el del Alzheimer, que es progresivo e imparable, es decir, va a continuar.
¿Qué tratamientos? ¿Hay algún tratamiento?
Hay tratamientos, lo que pasa es que los tratamientos dependen mucho de la persona y son además temporales, es decir, en algunas personas funcionan mejor que en otras y en algunas pueden mejorar o mantener la sintomatología durante un tiempo, no obstante, bueno, pues durante todo el tiempo no lo va a haber. Es decir, a partir de determinada fase el tratamiento ya no va a ser efectivo, pero merece la pena intentarlo. No voy a descartar aquí el hecho de que tengas un tratamiento, porque como es una enfermedad que se manifiesta mayoritariamente en personas mayores, cuanto más tiempo mantengamos a esa persona estable dentro de un estadio, más estamos luchando contra el tiempo. Entonces, pues mejor, porque además cada caída, cada bajada, cada escalón que se pierde es un impacto enorme, no solamente para el paciente, sino, y quiero poner aquí en valor también el trabajo de la persona cuidadora que va a estar las 24 horas del día al lado del familiar, prácticamente desde el diagnóstico de la enfermedad,
es
que
curioso,
ya empiezas, lo vamos a
que
tener.
Ha dicho el familiar. Hay que ver cómo está la ley de la dependencia en España, que no ha... Gente que no puede ser independiente, no tienen ayudas para tener a un trabajador ahí o dos.
Bueno, la verdad es que
y tienen que
ahora
tener
mismo,
un familiar.
Sí, ahora mismo son
que tendrá que a lo mejor tiene
los familiares.
Que a lo mejor posiblemente tiene pues su trabajo, sus obligaciones, que esto puede, y repito otra vez, puede crear conflictos familiares con, hay que ver que tu hermano o tu hermana no se hace cargo de ella, hay que, o de él, y no hay esa
sí,
protección
ese es el día a
estatal
día.
En España.
Ese es el día a día. Vamos a ver, cada vez más se están abriendo centros públicos y privados, subvencionados, etcétera, que durante unas horas dan respiro a los familiares. Pero es verdad que los familiares van a estar ahí porque la tarea de cuidados excede a la de estar al lado de. La tarea de cuidados lleva además pues preocupación, el estar
claro,
atento a, y renuncia. Renuncia,
claro,
pues eso, a horas de trabajo, renuncia,
a
pues
tu vida.
Tú hablabas de a tu vida y problemas familiares, problemas, como
claro,
dices muy bien, de compartir los espacios de cuidado. Y eso, bueno, pues acaba provocando en la persona cuidadora, en algunos casos, situaciones de verdadero desistimiento y porque no pueden más, porque no pueden más.
Claro. Chele, la última pregunta, que yo sé que ya están sufriendo, que te quieren hacer preguntas y quieren charlar contigo. ¿Tú por qué estás aquí en esta asociación? Y te lo hago así, ¿lo has sufrido el Alzheimer en un familiar?
Sí, sí. Mi madre tenía un diagnóstico de Alzheimer. Aunque era un Alzheimer mixto, porque en su caso había una situación de microinfartos cerebrales que produjeron primero demencia, pero luego ya la cosa estaba bastante mezcladita. Había una demencia por microinfarto cerebral, pero también lo que podía ser un Alzheimer de origen, ¿de qué origen? Bueno, en fin, cursando más con Alzheimer. Y posteriormente, mi padre también, en los últimos años de su vida, también realizó un Alzheimer, en este caso, un Alzheimer típico con toda la sintomatología.
Y ese ha sido el
Ese ha
detonante, ¿no?
sido
Para
el
que tú
detonante, ¿no?
te
Para que tú
dediques a esto.
te dediques. Claro, yo busqué ayuda y cuando empecé yo con esto, que era alrededor del año 2000, pues ayuda te la daban en las asociaciones de familiares.
Claro.
Entonces yo me dirigí a la Asociación de Familiares de Alzheimer de aquí de Zaragoza. Y a partir de ahí, pues te vas comprometiendo no solamente pues, con el cuidado de tu familiar, sino también con lo que es la lucha social por mejorar la calidad de vida, no solamente del paciente, sino de los propios familiares. Y bueno, pues de alguna manera vas dando saltos, ¿no? Vas avanzando en el compromiso y el compromiso
Claro.
pasa del cuidado luego a la reivindicación, a la representación, etcétera. Y así es como acabas siendo presidenta de una organización.
¿Y cobráis o
Ay,
ninguno?
no, por
Todos
Dios.
sois
No, no.
voluntarios.
A ver, nosotros, que CEF es una organización importante, entonces
Claro.
tenemos los voluntarios, que seríamos los familiares no cobramos, formamos las juntas, hacemos labores de representación, de sensibilización, etcétera, pero somos voluntarios. Y luego, obviamente, en aquellos lugares en los que tenemos pues, recursos para las personas y para las familias, bueno, pues allí tenemos técnicos y profesionales que,
Claro.
claro, cobran, como es natural,
Te
cobran.
los dejo, Pedro.
Me los dejas, vale. Muy
Mira, Chiles, yo he creído entender en las cosas que has dicho al
bien.
principio de todo que se puede vincular la expansión del Alzheimer con los logros en el tema de la longevidad, por la mejora de las condiciones de vida. ¿Eso es así? O sea, ¿ha afectado, nos llega más esa información o tenemos más ese problema por ese motivo?
A ver, es que hasta que no sepamos el origen de la enfermedad, pero lo que es cierto, lo que sí es cierto es que como es una enfermedad que se manifiesta básicamente cuando uno es mayor, a partir de los 65 en el 90% de los casos, bueno, pues con la mejor esperanza de vida tenemos más casos, con la mejor supervivencia, con las mejores condiciones higiénicas, la gente vive más y a partir de ahí obviamente hay un mayor número de casos.
O sea que hemos logrado mejorar las células en determinadas partes, pero sin embargo en otras estamos teniendo mayores problemas de deterioro celular.
Pues aparentemente sí, en fin, ir hasta ahí sería es un camino complicado, ¿no? Dices, bueno, hemos conseguido alargar la vida, pero la calidad de vida no se mantiene en la misma, en el mismo nivel. Pues de alguna manera podríamos decir que sí, yo creo que es una reflexión interesante, Pedro.
Y aunque me dices que se desconoce el origen, ¿se conocen cuáles son los agentes que lo provocan o que lo incrementan?
Bueno, imagino que tener una reserva cognitiva pobre, es decir, que tengas una vida social pobre, que no practique, que no leas, que no tengas bueno, pues un estímulo cognitivo, un estímulo intelectual, el hecho de tener una enfermedad o una patología que pueda incrementar el riesgo de microinfartos, que pueda incrementar, bueno, el riesgo también de colesterol en sangre, una mala salud cardiovascular. O incluso tener diabetes también se está vinculando a altos niveles de azúcar, parece que empeorarían una situación que no sabemos si se debe a esos factores, pero que está claro que lo empeoran.
Que esos agentes lo empeoran. Y por último, yo leo que una de vuestras funciones es reclamar a las administraciones públicas una política de estado de Alzheimer que perdure en el tiempo y no se vea afectada por ningún cambio de gobierno. ¡Hala! Cualquier cosa, ¿eh?
Toma
¿Habéis
ya.
conseguido acercaros a ese ideal? Y en caso de haberlo logrado, ¿Sois vosotros la versión española de los superhéroes de Marvel, esos tan famosos del cine, si lo habéis logrado?
A ver, estamos en ello. Que supongo que el primer plan, el primer paso es tener un plan nacional de Alzheimer que ordene todas las iniciativas, que nos permita racionalizar los recursos y adaptarlos al volumen del problema. Eso sería el primer paso. El plan nacional ahora mismo se ha informado, el gobierno informó en los viernes sociales de marzo de la existencia de un plan nacional. Entendemos y nos gustaría que pudiera además dotarse de un presupuesto cuando tengamos presupuestos, porque ahora los tenemos prorrogados. A partir de ahí, si tenemos un plan nacional que empiece a abarcar grandes ejes como son, bueno, pues la atención a las familias, la atención al paciente, como es la investigación, o como tenga en cuenta otros aspectos como los legales, los jurídicos, etcétera, estamos ya dando pasos. Si tenemos un plan, que es nuestro objetivo, ahora mismo, ya digo, está informado, parece que puede estar presupuestado en próximos presupuestos, y si avanzamos en él, la idea es que ese plan vaya mejorando hasta hacer del Alzheimer, de las consecuencias del Alzheimer, algo que esté integrado en la forma de hacer medicina y de proveer recursos sociales. Como una forma de vida, se supone que vamos a sociedades más longevas en las que los adultos vamos a ser mayoría y que habrá una necesidad mayor. Y eso sería nuestra política de Estado, saber que están los sistemas de atención sociosanitaria preparados para atender esas situaciones que una sociedad futura va a tener de forma más frecuente, con mayor prevalencia de la que ahora encontramos. Ese sería, bueno, pues nuestro objetivo y por el que estamos peleando ahora.
Ojalá los políticos tengan la quinta parte de esa claridad que tenéis vosotros en el concepto y en ese tipo de trabajo. Y te dejo con Rafa.
Mil gracias, Pedro. Un saludo.
Don
gracias.
Rafael.
¿Qué hay? Mira, Chele, antes ha nombrado Manu las cifras, ¿no? 46,8 millones, en el 2030 74,7, en el 2050 131. Claro, esto es lógico por incremento de la esperanza de vida, ¿no? Fundamentalmente, y no digamos cuando se vaya sumando a ello el tercer mundo, ¿eh? Sí. De que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, haciendo un paréntesis a lo que decía antes Pedro, claro, es que la esperanza de vida se incrementa no porque el que llega a viejo llegue a ser más viejo de lo que ocurría antes, sino porque llegamos más personas a viejo. ¿Eh? Claro. Yo mismo seguramente no estaría aquí si me pilla a principios del siglo pasado. Sin embargo, ahora sí estoy. Es decir, antes había gente que llegaba a los 90 años, en la edad media, pero eran muy pocos. ¿Eh? Sí. Ahora sencillamente somos más, y eso es lo que lo incrementa. Pero esos números, aunque consideremos el tema de manera fría, y hoy que se habla tanto de la sostenibilidad, de la seguridad social y tal, desde un punto de vista frío, calculador, político, está claro que la inversión en investigación es rentable, porque esto va a suponer un gasto tremendo.
Sí.
¿Se ponen los políticos las pilas a la vista de la previsión de esta cifra?
Pues a ver, es que tienes toda la razón. Mira, los costes que estamos calculando nosotros en razón del Alzheimer, de la prevalencia existente al Alzheimer en España, es alrededor de 32.000 euros al año por familia, por persona con Alzheimer. Eso en España significa aproximadamente un 3% del PIB. Si sumáramos todos los costes que has hablado, estás refiriéndote a cifras a nivel mundial, estaríamos hablando de la 18 economía mundial, sería el Alzheimer. Los políticos se ponen las pilas para potenciar la investigación. menos de lo que debiéramos. Lo cierto es que la experiencia está siendo mala por una razón muy simple. Estamos viendo cómo sucesivamente laboratorios que tenían abiertas líneas de investigación sobre Alzheimer, a partir de los fracasos que van teniendo, porque claro, la investigación es cara, a partir de los fracasos que van teniendo, van cerrando, no solamente van dejando de investigar sobre esa línea, sino que van cerrando las líneas de investigación y sus propios laboratorios sobre Alzheimer, de tal manera que estamos perdiendo un enorme potencial de conocimiento, pero también estamos cerrando estructura. Los políticos deberían pensar que la investigación, efectivamente, no solamente la biomédica, también la investigación social, cómo vive la gente, cómo impacta la enfermedad de Alzheimer en las familias, qué significa para una familia cuando llega el Alzheimer y uno de los familiares, normalmente mujer, tiene que dejar de trabajar, qué significa cuando esa mujer, que tiene alrededor de 50 años, luego ya no puede reincorporarse después de una media de 18 años, no puede reincorporarse a la sociedad, no puede reincorporarse al mundo laboral, y eso ha tenido un impacto tremendo sobre la pensión potencial que hubiera recibido. ¿Vale? Pues todos estos datos que están vinculados entre sí, vinculados directamente con la enfermedad, deberían tenerse en cuenta en la investigación biomédica, por un lado, para poner líneas de investigación de una forma decidida, pero también en investigación social, el impacto que tiene en familias y sociedad la irrupción de la enfermedad de Alzheimer y, sobre todo, la enorme prevalencia de la enfermedad de Alzheimer.
Bien, y otra cosa que quería comentar, no sé si te parece a ti, Chela. Hay eco, ¿no, Manu?
Sí, y no sé por qué. A ver, bueno, hi, pero no es mío, es que
ahora parece
se va y se viene, es una teleconferencia, iba a decir. Bueno, una multiconferencia y a veces se va. Sí, Rafa, dale.
Me preguntaba si no te parece que hay como una devaluación del enfermo de Alzheimer, como si la sociedad pensara que por mediar una demencia se trata de seres que ni sufren ni padecen. Y esto no es así. Un enfermo de Alzheimer puede ser más o menos feliz o más o menos desgraciado, evidentemente. ¿No te parece a ti que hay una devaluación del enfermo como si no se enterara de nada?
Evidentemente. Y sin embargo, cuando se declara la enfermedad, los primeros tiempos, porque depende de cada persona, ¿no? Hasta que hay un diagnóstico, la persona con Alzheimer sufre tremendamente porque se da cuenta, es absolutamente consciente de que está perdiendo capacidades. Eso por un lado. Pero luego, a partir de que hay un diagnóstico de que la enfermedad se va agravando y se van perdiendo capacidades de autonomía y autonomía, capacidades cognitivas y autonomía personal, el paciente sigue sufriendo en otros niveles, que es el nivel de la emotividad, sigue percibiendo cuando se tiene cariño y tal. Claro que sufre y claro que padece. Y hay que ser tremendamente cariñoso con los pacientes, porque es que los pacientes sí se enteran. Sí, se enteran de cuándo te portas bien con ellos, de cuándo no te portas bien con ellos. Eso es. Y me agrada muchísimo que me hagas esta pregunta, porque evidentemente hay una banalización de la enfermedad. Pero hay una banalización que además va vinculada, primero, al hecho de que se produzca una persona mayor. Y luego, para mí, creo que también tenemos que reivindicar no solamente la enfermedad de Alzheimer vinculada a una persona mayor, sino a la propia situación de la persona mayor cuando lo es, cuando ya es mayor. Que a mí me parece también que existe también una especie de ¿cómo diría? Cuando uno se hace mayor, cuando cumple los 65 años y sale del mercado productivo, se mira a esa persona con otros ojos. Y todo va ahí unido a ese estigma que se produce alrededor del Alzheimer, amén de otras características de la enfermedad.
¿Has terminado, Rafa? Sí, hay eco, no sé por qué.
Sí, de momento sí.
Ese es Pedro. Pedro es sí, usted, Pedro, el del eco, leche.
No, bueno, pero a ver, todo tiene un motivo. O sea, vosotros sabéis que yo vivo en una cueva y las cuevas es lo que tiene, ya lo sabemos. Las cuevas son oquedades abovedadas ya. que cuando gritas, pues evidentemente repite.
Entre tú que vives en una cueva, yo que vivo en una isla, y Rafa que vive en un gabinete psicológico, anda que vaya la que vamos a liar. Cheles, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué le recomiendas a un familiar, aparte del cariño, que cuida? Porque hemos hablado de familiar. Imagínate que da la casualidad y la rareza, estando como está la cosa en España, de que no es familiar. ¿Qué le recomendarías que hiciera? Porque yo tengo la impresión de cuando una persona mayor tiene una demencia o Alzheimer y ya está, que no se acuerda de ella, en vez de estimularla y de decir, mamá o papá o lo que sea, ¿no? Venga esto, venga, vamos a caminar, venga, va, o vamos a hacer esto, lo, mira, déjalo que se quede, o no, o está bien decir déjalo, que coma lo que quiera, que haga lo que quiera. ¿Tú qué recomiendas ahí?
A ver, yo a una persona que cuida, lo primero que le recomiendo es que se cuide ella. Porque cuidar el Alzheimer es agotador físico y mentalmente. Y además se sufre mucho. O sea, una persona que cuida tiene que estar primero muy bien cuidada. Y después, a partir de ahí, tiene que conocer bien cómo es la enfermedad. Cuanto mejor estimules a tu paciente, vas a conseguir que mantenga durante más tiempo sus capacidades y sus habilidades para la vida diaria, de tal manera que eso va, de alguna manera, a mantener la calidad de vida, no solamente en el paciente, sino en la propia persona cuidadora. Eso en primer lugar. Luego, que si tiene la posibilidad, se acerque a las asociaciones de familiares, porque allí le van a dar consejos acerca de cómo cuidarse ella misma, de cómo cuidar a su paciente, de cómo atender esas necesidades de la vida diaria, de la higiene, de la alimentación. Le van a dar consejos acerca de cómo dormir, cómo evitar situaciones de desorientación en su paciente, cómo modificar su casa para que sea más cómodo y todos tengan mejor calidad de vida, etcétera. Y desde luego siempre recomiendo un diagnóstico en cuanto se tiene la primera sospecha de que algo no funciona, un diagnóstico temprano y precoz, llevarlo, ir rápidamente al médico, preguntar, descartar que no se deba a otras causas, que no haya ahí un problema de otro tipo, que se trate de un Alzheimer, de una demencia, y empezar a poner, bueno, pues empezar a planificar, porque los años que le queden de vida van a tener que ser años muy planificados, no solamente en el cuidado de del familiar, no solamente en el propio cuidado del paciente, sino también en la planificación económica para obtener los recursos.
Claro, pero se puede dar el caso... ¡Ay, eco! Ya se ha ido. ¿Se puede dar el caso de que el familiar se agote y se agote tanto que casi llega a estar peor que el paciente, no?
Por supuesto, todos...
Es decir, ya no puedo más, es que no puedo más.
¿Rafa es a quien teníamos metido todavía todo el día en un gabinete psicológico?
Sí.
Pues él podrá asegurarte que sí, que son casos frecuentes y que el síndrome del cuidador quemado, eso está documentado. Y además por muchas razones, porque al final el cuidado es tan absorbente que quedas ensimismado y quedas ahí atrapado por el propio cuidado. Dejas de pensar en ti mismo, piensas solamente en cómo hacerlo, el cuidado, ya te digo, es complejo, y eso unido, bueno, pues a otras cuestiones hacen que el propio cuidador se aísle y llega el momento en el que deba ser cuidado. Estamos hablando también de personas que en muchos casos por edad son cuidadores mayores, tienen sus propias patologías. Y no puedan más o tengan problemas familiares. El cuidado lleva las 24 horas del día, eso, y que la familia no responda. Lo has estado comentando antes, pues mi hermano no me ayuda. Una cuestión que se produce con cierta frecuencia.
Claro.
Y bueno, pues al final sí que hay que, sí que tenemos casos de cuidador quemado, muchos casos en los que resulta complejo luego recuperarlos a ellos también.
Y yo le voy a echar la culpa a alguien. No se la voy a echar al cuidador, obviamente. No se la voy a echar al paciente, mucho menos. Se la voy a echar a los políticos. Yo odio la política. No me gusta hablar de política porque es sucio y mísero. Pero yo creo que son los que tienen, y ahora ya voy a soltar un taco, la puta culpa de que esto no vaya mejor.
No, yo no lo creo.
¿Tú no, Manu? Rafa, bueno.
No, porque los políticos no vienen de Marte, ¿eh? Yo creo que hace falta una mentalización de toda la sociedad. Y empezando por nosotros, los tíos, ¿eh? Los hombres son cuidadores generalmente cuando la enfermedad le llega a su mujer, ¿eh? Y no hay hijas que se encarguen, ¿eh? Cuando no es así, es así, claro que habrá casos, ¿eh? Pero cuando no es así, generalmente son ellas, ¿eh? Las que se encargan, ¿eh? Y con un apoyo que podría ser más por parte de su pareja, por ejemplo, ¿no? Ya te digo que hay casos de todo tipo, pero esto pienso que es bastante frecuente. Y la banalización de la enfermedad es una responsabilidad de todos, ¿eh?
Pero yo ahí, yo ahí pienso una cosa. Yo ahí pienso que esa vertiente de la que estás hablando, que es una vertiente social, que sí que hay que tenerla clara, pero es eso, es una vertiente social. Lo que pasa es que a la hora de trabajar con una enfermedad como esta, que desconocemos la causa, que cuesta mucho trabajo luchar contra ella, para mí el centro, la columna central de ese trabajo debería ser la investigación. Y estamos viviendo en un país en el que los presupuestos a la investigación, disculpadme la expresión, son una puñetera mierda. Yo tengo a mi hijo, claro, viviendo a casi 10.000 kilómetros de mi casa porque este país no le da subvención para la investigación. Este país, el I+D, el I+D+I y todo lo que venga detrás, parece ser que o no lo entendemos o no somos lo suficientemente listos como para saber que quien domina esa parte tiene mucho terreno recorrido y estaríamos apoyando a enfermedades como estas y a soluciones como las que necesita esta enfermedad. Por eso yo también soy de los que piensan que los políticos tienen muchísima responsabilidad en que las cosas no se terminen de solucionar y no se le terminen de encontrar salidas.
Sí, pero me gustaría aclararlo. Llevas toda la razón, Pedro. Pero si hubiera una mayor implicación por parte de toda la sociedad, la presión de los políticos, la presión sobre los políticos sería mucho mayor. Y si se mueven en función del voto, el voto estaría en peligro, ¿eh? Si no respondieran adecuadamente. Me parece importante que se sumen a los cuidadores, ¿eh? En la misma medida que lo hacen ellas, se sumen ellos. Yo le preguntaría, a Chele, si en estas asociaciones imperan mujeres o imperan hombres en el voluntariado.
Básicamente son mujeres. Hablabas también del porcentaje de mujeres que cuidan. Nosotros estamos documentando hasta el 76% de los cuidadores son cuidadoras. Mujeres. Efectivamente. Poco a poco y a medida que el diagnóstico es más temprano, son muchos los maridos, tal como tú también comentabas, que se ocupaban de sus propias esposas, porque además la estructura familiar también está cambiando, los hijos no viven contigo. Quiero decir que es verdad que eso está haciendo que cada vez más hombres sean ellos los propios cuidadores. Y también estoy de acuerdo contigo en una cosa, que es verdad que los políticos tienen que ponerse las pilas, es verdad, y yo reivindico más dinero para investigación de todo punto, yo lo reivindico ya, pero es cierto también que somos también la sociedad los que debemos ir a reivindicar que se nos atienda cuando tenemos un paciente con Alzheimer. Porque para empezar, a veces encontramos una barrera en la atención primaria. Vas al médico de cabecera y sé que esto queda fatal y me odiarán a partir de aquí los médicos, pero bueno, te comenta, sí, su padre, estos problemas, tal, pero bueno, la medicación, para total, no sé qué. y no te dan soluciones y no te derivan rápidamente y, en fin, somos los familiares quienes tenemos que solicitar que eso se produzca, que haya recursos sociales también adecuados, y es a partir de ahí. Que luego los políticos se llaman andana porque, claro, si no reivindicas, bueno, pues te escuchan medianamente, pero que tenemos que ser todos, y ahí sigo estando de acuerdo contigo, en el quienes demos a la situación del Alzheimer y de las demencias la importancia que tiene, porque si la seguimos en sociedades con tan longevas, con problemas de este tipo, nos vamos a encontrar con un problema difícilmente abarcable o asumible de aquí a muy pocos años. O sea que o nos ponemos las pilas o esto va a ser un problema que van a padecer las familias.
Cheles, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces la situación en otros países desarrollados? Ya me voy a meter porque yo no sé si España está desarrollada. ¿Conoces la situación?
La situación en otros países la conozco evidentemente a partir de... bueno, pues que obviamente te hablas con otros países, etcétera. Todos, de alguna manera, se ocupan de sus pacientes en el lado sanitario como lo hacen en España, ¿no? En España la cobertura médica a nuestros pacientes no es mala. Son los recursos sociales los que están peor distribuidos. Y en otros países, pues sí que parece que al menos existen planes, es decir, planes de Alzheimer en los cuales quieren ordenar la lucha contra las consecuencias de la enfermedad. Estamos hablando, vosotros en Gran Bretaña tenéis planes adaptados según, ¿no? Sí. Sea en Escocia tenéis planes, yo sé que en Inglaterra tenéis planes, sí. En Irlanda los hay, en Francia hay, saliendo ya de Gran Bretaña, en Alemania hay, hasta en Malta
Noruega,
hay un plan
hace Finlandia, Suecia.
Noruega, final, efectivamente, existe. Y a partir de ahí, bueno, parece que existen modelos, pero claro, también el modelo de cuidados pertenecen a sistemas de bienestar diferentes. El sistema de bienestar mediterráneo.
Ahí es donde voy yo. Se le
claro,
carga
con la
familia,
familia.
Con la familia y la familia.
Ese es el
que
tema.
No está
el
mal, sistema. Pero es que cada individuo, y yo estoy cansado de decirlo, cada individuo tiene su vida y no tienes por qué, vamos a entrecomillar esta palabra, molestar a una persona para que interrumpa completamente su vida para cuidar a otra, aunque sea su padre o su madre, que sí, que pero no. O sea, hay que habilitar recursos que paguen a una persona, el Estado le pague a unos cuidadores o los a estas personas los metan en centro. Ahora, ya no vamos a hablar de decir meto a mi padre o a mi madre en un centro porque hay personas que eso no quieren. Hay que ver cómo es que mi madre va a estar en un centro. Eso es otra cosa, ¿no? Cómo se entiende la individualidad en otros países y la independencia.
Claro, sí, aunque cada vez nos vamos pareciendo más todavía, bueno, pues hay formas prevalentes de ver la familia y la tarea de cuidados. En España, no creas, en general, las cifras que estamos manejando en CEAFA, la gente no se queja tanto de cuidar a su familiar, que todavía sí prefiere hacerlo personalmente, como el apoyo económico y los recursos puntuales de respiro. Es ahí donde, y luego en un momento determinado, cuando la enfermedad está muy avanzada, el acceso a residencias con una garantía de calidad de cuidados.
Es que, Chele, tú a lo mejor lo has vivido, no te puedes ir de vacaciones.
No, claro.
No tienes vacaciones.
No, ni vacaciones ni respiro. Estás,
exactamente.
Como solo estás ahí
estás
las 24 horas.
24/7 ahí. Eso
sí,
yo creo
claro.
Que es vergonzoso si un político... Yo no sé qué le pasa. Los políticos no tienen familiares con Alzheimer. Yo es que no lo entiendo. Pero el Alzheimer es como miles y miles y miles de cosas.
Luego, claro, el cuidado de Alzheimer, como todo, va vinculado también a una más facilidad de acceso a recursos en dependencia también de tu posibilidad y de tu nivel económico. Como dicen en Aragón, y ya sé que, pero con perricas chufletes. Entonces, claro, es más fácil acceder a recursos de cualquier tipo, siempre privados, si puedes pagártelos. En los recursos públicos son buenos, pero muy insuficientes, eso está claro.
En fin, Chele, qué buena gente eres, que se dice por allá abajo, por donde yo vivía hace muchos años. Qué buena gente eres. Te dejo a estos dos, despediros, lanzarles la última pregunta si queréis o comentarle lo que queráis.
No, yo quería comentar con ella que, bueno, ha comentado así de pasada que cada vez nos estamos pareciendo más a otros modelos. Yo digo que, desgraciadamente, a mí el modelo mediterráneo me gusta, sí. Me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, se necesita ese apoyo asistencial y económico a las familias para que lo sobrelleven, Pero el modelo me parece fantástico. El enfermo de Alzheimer, en ningún lugar se va a encontrar mejor que al lado de sus seres queridos. Y nadie le va a dar un cuidado mejor que esos seres queridos.
Vale, pero tendría que ser una opción, Rafa, no sí. Una obligación.
Sí, sí, no, no, yo estoy dando mi opinión. Y en un momento dado, pues claro que debe de haber apoyo para que yo no abandone lo que es mi vida. Pero también te digo, si no me puedo ir de vacaciones, pues no me voy de vacaciones. ¿Vale?
Pero, Rafa, entonces eres un esclavo. Te haces un esclavo.
No, pues no irme de vacaciones no me hago un esclavo. De hecho, yo hay años que no me he ido. No, pero vamos a ver, que yo salgo, ceno, me tomo mi cervecita, pero no me voy de vacaciones.
No lo sé,
Vamos a ver, es que ahora creemos que hay obligación de irse de vacaciones.
Tiene que haber asistencia, ahí tiene que haber ayuda social y personas con conocimiento.
Hago una aclaración, Manu. Yo no estoy diciendo que no haya ayuda social, que no haya centros de día donde los atienden magníficamente y que en la última etapa de la enfermedad, pues, en fin, a lo mejor hay que ingresar al paciente. Y que además hay familias que no pueden de ningún modo, ¿vale? Pero después hay una mentalidad por la que, bueno, se resulta que si no me voy a la playa 15 días, soy un esclavo. Yo no comparto esa mentalidad.
No, la playa, un respiro, Cheles te lo puede, a lo mejor yo estoy equivocado,
respiro, sí, pero,
a lo mejor
pero
yo estoy equivocado, Cheles
sí,
ha vivido
sí,
la situación, ella
solo,
te podrá
solo
decir.
Solo una aclaración, que yo no estoy en contra del respiro, y creo que, como dijo Cheles, pues el primero que tiene que estar bien cuidado es el cuidador. O sea, yo eso lo comparto absolutamente. Lo que no estoy de acuerdo es con una mentalidad que lleva lo de estar bien cuidado, el cuidador, pues a unos extremos que a mí me parecen que se
den. Vamos a ver, aquí en el Reino Unido, Rafa, hay gente con esquizofrenia y con discapacidades severas y viven solos. O sea, solos entre comillas, tienen gente que va a su casa y los cuida. Algunos
que sí, que me parece muy bien, pero que yo soy partidario.
Y la familia sigue queriéndolos.
De cuidar.
La familia sigue yendo a verlos. Pero no son dependientes
magnífico.
De ellos. Porque se han habilitado recursos para eso.
Vamos a ver, la persona que pueda ser autónoma lo es. Los enfermos de esquizofrenia, que hay muchos grados, y hay enfermos, no hay una enfermedad de esquizofrenia, pueden ser absolutamente funcionales con un tratamiento. Depende del grado y el tipo
pero
de
no
esquizofrenia.
Pero no te hablo de eso, te
pero
hablo
aquí
de
estamos hablando,
de físicas,
pero aquí,
etcétera.
Sí, pero aquí
etcétera.
Estamos hablando, bueno, aquí estamos hablando de enfermos de Alzheimer, que lo que pierden es precisamente la autonomía. O sea, el enfermo de Alzheimer necesita un cuidador. Y yo mantengo que el mejor cuidador, si está dispuesto, claro está, es el familiar.
Y bueno, y ahí ahora, ¿cómo divides a un familiar? Porque no va a ser siempre el mismo familiar. Dale un sueldo, dale algo,
bueno,
dale respiro, dale gente que ayude.
Sí, pero una última aclaración.
Dímelo.
No me estoy explicando bien. Vamos a ver, yo no estoy diciendo que el cuidador abandone su vida, que abandone su trabajo. Yo estoy por apoyos que impidan todo eso, ¿vale? Okay. Pero sigo manteniendo que el mejor cuidador es el familiar.
¿Tú cómo lo ves, Chele? ¿Qué lo has sufrido?
Nosotros, dentro de CEAFA, estamos peleando porque el familiar permanezca el mayor tiempo posible dentro del seno familiar. Porque la persona con Alzheimer permanezca el mayor tiempo posible dentro del seno familiar. ¿Por qué? Porque efectivamente es donde se encuentra mejor, en su propio entorno. No obstante, y dicho esto, pelear por eso significa también pelear por el bienestar del cuidador familiar. Es decir, nosotros estamos hablando que el 30% de las personas cuidadoras tienen que ajustar sus horarios laborales, que un 12% de las personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres, tienen que abandonar completamente el trabajo para la tarea de cuidados. Y que eso tiene impactos laborales y tienen también impactos fiscales. Claro. Dicho esto, decir que en Holanda, que tienen sistemas muy avanzados de cuidados con esas ciudades, etcétera, sí, también están tendiendo a mantener cuanto más tiempo posible al paciente en el seno familiar o al menos en su propio entorno. Y eso se consigue también de muchas maneras, no solamente teniendo un cuidador, sino, por ejemplo, teniendo ciudades más amables que estén diseñadas para que la gente se oriente mejor, haciendo una construcción más amable en la que podamos prever que la persona va a envejecer. Quiero decir que hay muchas formas de atacar el problema, pero centrándonos en lo que son las personas, como decía antes, nuestros cuidadores familiares, un porcentaje muy elevado, están contentos de ser los cuidadores, pero sí que siguen reclamando más apoyo en respiro, sí que siguen reclamando más apoyo económico, recursos sociales, etcétera. Que tenemos que avanzar ahí. Yo creo que ahí ambos tenéis razón. El cuidado dentro del seno familiar sí, pero atendiendo que se producen situaciones excepcionales en las que se necesita un apoyo que ahora mismo es escaso.
Claro. Pedro, ¿quieres comentarle algo a Cheles?
No, simplemente decirle que espero que tanto la concienciación social como la política sean capaces de ponerse al nivel de respuesta que un proyecto como la Confederación Española de Alzheimer necesita. Solamente pues
muchas
¿cómo
gracias,
podemos,
Pedro.
Lo último, Cheles, ¿cómo podemos colaborar? Quien quiera colaborar, ¿y de qué manera? ¿Cómo? ¿Qué formas hay?
Pues desde luego esta es una de las maneras, hablando de la enfermedad y hablando con libertad, porque la enfermedad lleva consigo un estigma que impide que se hable del Alzheimer como tal. Las familias incluso lo ocultan e incluso lo nombran con eufemismos. Mi madre tiene problemas de memoria. No, tu madre tiene un diagnóstico de Alzheimer. Como si el Alzheimer y el diagnóstico de Alzheimer trascendiera a la propia persona que la padece y llegara a toda la familia. Es decir, mire usted, es que todos ustedes son de alguna manera potenciales pacientes de una demencia. Pues mire, será lo que sea, pero vamos a hablar del Alzheimer con normalidad. Lo que estáis haciendo me parece perfecto, sensibilizar, hablar, generar debate, que esto salga en la sociedad y que se hable con normalidad, porque hasta que no lo hagamos así y no digamos que tenemos un problema, no vamos a afrontarlo.
Chele, otra vez te lo digo, qué buena gente eres.
Bueno, buena gente vosotros, Manu. Buena gente vosotros. Muchísimas gracias.
Hay que ver la de tiempo que has estado con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a ti. Y ahora,
muchísimas
y ahora
gracias.
Quédate por ahí un ratito escuchando, que ahora nos vamos a divertir un rato. ¿Qué te parece?
Ah, pues me quedo. Pues estupendo. Quédate. Pues aquí me tienes, me quedo.
Oye, Chele, que ya mismo está el podcast, te lo pasamos por si se lo quieres hacer llegar a amigos, a compañeros,
pues sí, si eres tan amable.
Y nosotros no es que seamos tan amables, es que es una obligación nuestra.
Te lo agradecería mucho, lo pasas a la Confederación.
Claro que sí, extenderlo y que llegue toda la información.
Sí, nosotros
posible.
Lo colgaremos también a través de nuestras redes.
Mucha suerte y muchas gracias.
Pues mucha suerte, muchas gracias a los tres, especialmente a ti, Manu, como conductor del programa. Y me quedo escuchando para
gente,
divertirme.
Lo hacen esta gente, si yo aquí no hago nada. Esto lo hacen toda esta gente.
Sois una maravilla.
Bueno, Chele, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.